Así es, queridos Ñoño Escuchas, bienvenidos al Ñoño Cast, su programa de confianza en vivo, al Ñoño Cast en vivo, por cierto. Tenemos aquí la fortuna de tener en la barra desayunadora de la resistencia al buen Bicholón. Ya saben, programa de confianza para tecnología, ciencia, historia, videojuegos, cómics, derechos de los consumidores, recetas para comerse a los ricos, más historias del universo de Mad Max.
Locas aventuras de los Fórmula 1 autónomos, el cuarto les sorprenderá.
Aguas con la actualización KB5036893 de Windows 11.
Y series de karate que regresan en forma de temporadas finales desmenuzadas. Entenderán por qué cuando les platique.
Eso sonó a Cobra Kai. Y más, para no comprometernos, porque pues hoy es un día atípico. Ya saben, anda bicho por acá. Entonces podrían ocurrir otras cosas. Pero bueno, ¿qué pedo? Pues a ver, camaradas, ya saben, para tener acceso a todos nuestros contenidos, todas las cosas que hacemos, pueden entrar a nonocast.com, está en algún lugar de acá abajo o al lado acá. Ahí hay links a todo, nuestras versiones en audio, nuestras versiones en video, nuestras redes sociales chidas, nuestras redes sociales culeras y todo en general, ¿no? Y pues si son ustedes ñoño escuchas regulares, ya lo saben. Si no lo saben, pues ahí les va. La verdad es que sí, dependemos de su apoyo para poder continuar este proyecto y traerles una perspectiva divertida, crítica, independiente e interesante sobre lo que platicamos, camaradas. Así que pueden ayudarnos bastante compartiendo, likeando. Si tienen algún colega o alguna persona que conozcan que sientan que podría beneficiarse de este contenido, pues compártanlo, súbanlo a sus grupos de WhatsApp, denle...
Oblíguenlo, no les digan, oye, creo que te va a gustar, vas a ver esto. Algo importante es la gente cuando te dices deberías de verlos y compartes los links, nadie los sigue, yo no lo hago. Cuando alguien me dice tienes que ver esto y me lo mandan, nunca lo abro porque suele ser la cotorriza y cosas súper de hueva. Por eso, cuando es algo que es en verdad, que yo sé que sí les va a gustar y que no es un contenido pedorro, pues lo obligo así donde o lo abro en mi teléfono y le enseño así, ya sabes.
Le abres así los ojos como Alex en la huevo.
Ajá, sí. O me... mierda, ¿cómo se dice?
Esto no lo voy a editar.
Sí, eso no me...
¿Te procuras?
No, confirme.
Me lo puedes decir en inglés y te lo traduzco.
Tampoco sé cómo se dice en inglés. Ese es el cuando se glitchea para los dos lados. Es cuando lo hago, confirmo que la persona lo está consumiendo.
Así es, camaradas. Y bueno, pues también al final, si quieren ser ustedes extra cool, pueden suscribirse al Patreon para tener acceso al material exclusivo, que sí hay bastante. El episodio sale antes, hay material extra y grabamos y subimos otras cositas allá para nuestros Patreons. Hablando de Patreons, son... Angelito John Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, la familia de los Ramos, Felio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Clau Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Papazul, Lalito, Tampiro, Regolo, Sapos, Rosquillas, Sergio Shoshevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Israel, Lord Commander, la familia Rufián, Raúl, Numus, Iván Aristides, Carla Peregrina, Saúl Rodríguez y Josué Flores.
Pues ustedes, camaradas Patreons, espero que si nos están escuchando el sábado, estén celebrando el May the 4th, el Día de la Fuerza.
Así es, camaradas, May the 4th.
Y si nos están celebrando, nos están escuchando el domingo, que estén celebrando el... ¿Cómo era? El 5 de mayo, el... The Revenge of the Fifth.
Ajá, así es.
Camaradas, también un saludo a toda la banda que nos escucha a través del 89.9 del FM y a través de Conexión Dispersa, gracias a los incansables esfuerzos del camarada Israel.
Ese muchacho Israel es esforzoso.
De acuerdo.
Bueno, dicho lo anterior, vamos a arrancar a lo que venimos con una ronda rápida. Cue, cuere, cue.
Cuere, cue, cuere, cue, cue. Beben quíntuple todos. Camaradas, ya saben que ahorita se está mamando muchísimo la nueva película del director George Miller, la de Furiosa, con Anya Taylor-Joy. Se ve buena la peli, ya ha habido ciertas reseñas así de para medios y dicen que sí la mueve, ¿no? Algo interesante, en una entrevista al director George Miller, él platica que hay un momento en la película y que parece que no lo explican muy bien, así que tenemos que estar atentos, donde sale Max con el coche, con The Interceptor, sale por allá en el fondo y lo que sea. Y esto supuestamente tiene que ver con la historia de la cronología del asunto, porque se supone que esta película, la de Furiosa, son 15 años. O sea, empieza...
Con Furiosa Niña.
Ajá, y acaba llevando directamente a la película de Mad Max Fury Road.
Creo que esta película va un poco desdecir a lo que este güey, el director, ay, se me olvidó el apellido, George
Miller.
Miller dijo en alguna ocasión donde no hay un orden cronológico para ver las películas fuera de la 1.
Porque son como historias de la saga del héroe Mad Max.
Pero en este caso sí va a ser así. Por eso no es Mad Max, las locas aventuras de Furiosa, sino que es Furiosa. Porque obedece otro...
De acuerdo.
Otro tipo de storytelling.
Exactamente. También, otra cosa que está interesante es que... cuando se pusieron a desarrollar esta película y decidieron que iban a poner el cameo de Mad Max, los escritores crearon toda la backstory de lo que estaba haciendo Mad Max en esos momentos específicos de la película de Furiosa. Entonces es probable, o bueno... No sé si sea probable, pero en la entrevista George Miller dijo: tenemos toda la historia de lo que estaba haciendo Max en ese momento y me encantaría poder hacerla si sale la oportunidad.
Eso estaría chingón, que luego que pudieran hacer el otro lado y vemos por qué estaba en el Oxxo.
Así es. Y pues bueno, al final también dice que sí, que está ahí Max en el fondo, pongan atención, no nos va a decir dónde hay que estar atentos. Pip, pip, piriri,
pip, pip, pip. Y a propósito de coches, la primera carrera de Fórmula 1 de monoplazas autónomos ya pasó en Abu Dhabi y que se puso muy loca. Yo vi el video, hay que debo de reconocer que tengo un concepto de muy loco diferente.
¿Por qué has tenido una vida interesante, bicho?
Pero pues sí, se ven con todos los carritos dando vueltas así solitos. Y luego como que le meten así galleta y luego la curva como que la agarran valiéndoles verga la vida porque pues no hay un humano adentro.
Así es.
Que viva bajo el yugo del miedo porque the fear is the mind killer. Ahí dice, a la verga, a mí no me importa, yo lo que quiero es morir. Al final, digo, lo interesante es que al final no fue tanto una competencia de fierros, de motores, fue una competencia de algoritmos.
Oh, ¿qué?
Porque eran algoritmos que se podían adaptar mejor al circuito y a las condiciones cambiantes.
Que aprendieran más rápido, ¿no?
En alguna parte de por acá les voy a compartir el link. Y sí, está interesante decir momentos muy locos. Fue algo que lo vendió muy arriba. Pero pues, está padre. Creo que todavía le falta a estos robots formulaunenses. Les faltan varias iteraciones para poder ganarle al Checo Pérez.
Ok.
Porque si de repente pues les falta malicia.
Ya sabes,
no. No, me voy a abrir porque él quiere pasar. Y no, se ciérrate y bárrete y pícale los ojos. Pero pues bueno, eso es todo.
Camaradas, interrumpo esta transmisión. Los que nos están viendo en video, sigan aquí mi dedo de la mano izquierda, miren. Estas manchitas que se ven por aquí, donde está mi dedo índice, aquí en el sillón, ellas dos son las gatitas de la resistencia que ya les presenté el otro día. Están echando la siesta vespertina porque están peques. Pero bueno, continuamos. Deberíamos hacerle ya su sección a Zack Snyder también. Bueno.
¿Y ahora qué hizo Zack Snyder?
No, nada malo, nada malo. Lo entrevistaron.
Bueno, hacer una película es malo para él.
Lo estaban entrevistando GQ. Y el güey estaba platicando de cuál es esa información que no había liberado antes. El güey estaba platicando cuáles eran sus planes.
Hace Snyder Cuts de sus entrevistas.
A huevo.
Te lo entrevistan, cuenta la mitad, y después luego aumenta y saca la misma entrevista con lo que,
a huevo,
que no le quiso contar.
Y en el fondo se ve el reloj cambiando como cuando Homero le quería tocar la jalea al entrevistador. Bueno. Nos platicó que su plan para la tercera película, porque se acuerdan que con DC estuvo involucrado en Man of Steel y en Batman vs. Superman, venía una tercera película que fue la que ya no se hizo porque hubo todo este desmadre y el güey se salió de DC y luego cambiaron de dirección y lo que sea. Superman iba a acabar trabajando para Darkseid.
¿Superman trabajando para Darkseid?
Darkseid iba a encontrar la ecuación antivida, que los ñoños seguramente recordarán. Es una fórmula que le quita la voluntad a las cosas vivas. Entonces, y es algo, es parte del personaje de Darkseid, ¿no? Que siempre la anda buscando y lo que sea. Entonces, en esta película iba a encontrar la ecuación antivida, la iba a poder utilizar, la iba a utilizar sobre Superman.
Oh.
Y eso se amarra un poco con lo que vimos en el sueño de Batman, en la Liga de la Justicia, ¿te acuerdas?
Ahora
que él, exactamente. Y ya sabes, eventualmente se iba a lograr liberar del control de Darkseid, de alguna manera. No nos
¡Marta!
Y pues iba a haber vergazos, ¿no? O sea, iba a ser así como que la pelea final con ese güey. Entonces, pues bueno, obviamente ya nada de esto no sabemos. James Gunn tiene su propia idea de cómo debe ser la dirección creativa del universo DC. Y podría... no sé, en fin.
Zack Snyder, lo único que lo deberían de dejar dirigir películas son de DC. Fuera de eso, yo no le conozco ninguna película buena. Pero bueno.
300.
Tampoco es buena. La vi el otro día. Vi un pedacito porque me desesperó, güey. Son películas de una vuelta. Son como el sexto sentido. De que ya que sabes que el güey está muerto, pues ya no tiene sentido verlo. Pues sí, estás muerto, güey.
Spoiler, por cierto.
En el caso de 300... no hay tantas escenas de... Es un efecto Mandela. En nuestras memorias...
Recuerdos.
En nuestros recuerdos... ya sé, pero en nuestros recuerdos creo que hay más escenas de acción que en la película per se. No sé. Los invito, camaradas, déjenos sus comentarios aquí abajo. Yeah. Si van a ver 300 otra vez y les va a pasar como a mí, que van a decir... Pues no estuvo.
Bueno, digo, podrías no verla por los chingadazos, puedes verla por el.
No, tampoco la historia está buena, güey.
Por el homoerotismo, güey.
Es que, bueno, para eso X-Men 97. Con Magneto en calzones amarrado ahí en un hotel fino. En uno de esos moteles elegantes.
Ay, sí, no
con lámparas de neón rosa. Pero bueno, a propósito de cosas elegantes, ¿se acuerdan que les platicábamos del Rabbit R1? El galletcito biónico que sirve como una especie de companion de AI. Y que nadie entiende bien como para qué lo podría uno comprar, pero algo en tu corazón dice, creo que lo necesito, aunque no tengo esa necesidad.
Exacto.
Pues este fin de semana, directo desde Android Authority, tuvieron acceso a un archivo APK capaz de ejecutar el supuesto launcher de Rabbit OS, que es parte del sistema operativo del R1.
Los APK son los archivos... es compilados... y comprimidos con los ejecutables de las aplicaciones de Android.
Es el alma de la aplicación, básicamente. Es la ecuación antivida de las aplicaciones. Bueno, al final el chiste es de que para ejecutar el modelo de lenguaje propio de las funciones de IA, que le dan sentido al software. La app funciona como interfaz, pero lo que vieron es que esa APK funcionó de forma correcta en un Google Pixel 6, y lo más llamativo fue que lograron emularlo también en un iPhone.
¡Órale! Entonces es todo software al final.
¡Así es! Y nos están obligando a comprar un puto aparato que no necesitamos nada más para vendérnoslos más caro. Podría haber sido una app.
Claro.
¿Qué película acabo de ver que dije eso? ¡Ay! También vi la de King Kong contra Godzilla.
¿La nueva?
Sí,
¿de Godzilla Rosa? ¡Ay, yo la quiero ver!
Y llegué a la conclusión que Mothra pudo haber sido un email. Por la función que tiene en la película.
Chale, Mothra es de mis monstruos favoritos de la Toho, güey.
Ya, vamos. No te necesita. Y se va y ya. Y te dices, mejor le hubieran
puesto. Ponte la camiseta.
Le hubieran puesto un celular a Godzilla. Bueno, aquí en esta ocasión, pues el Rabbit podría haber sido una app sin pedos.
Ok, ok.
Lo cual está como que ya tiene un poco más de sentido el Rabbit así. Pero al mismo tiempo creo que tiene menos... suena menos jugoso en cuestiones de comprarte un galletcito retrofuturista.
Sí, como producto ya es más difícil vendértela si llegas a decir es una app igual que todas las otras apps, pero hace cosas diferentes. Es más difícil vender eso que decir con esta chingadera vas a poder hacer todo.
Sí, y que sí está padre y todo, pero no pasa de una novedad así como el pin. Sigo diciendo lo mismo, es como un pin.
De los... Ya ves que les he, en repetidas ocasiones les he mencionado, queridos ñoños, escuchas que sí, escucho muchos podcasts izquierdosos también. Uno de ellos, el de This Machine Kills, ya se los había recomendado en algún momento. Estaba escuchando hace poco una entrevista, porque voy atrasado con ese podcast, estaba escuchando una entrevista de antes de Año Nuevo, donde el güey que entrevistan, el invitado, básicamente su premisa es, güey, la inteligencia artificial no hace nada de verdad. ¿Qué esta madre puede pedir tu comida? Yo también la puedo pedir si uso mis putos pulgares, güey, ¿sabes? O esta madre le ayuda al gerente de recursos humanos a ver a quién contratar. ¡Momento! Eso, no deberías hacerlo porque las inteligencias artificiales no están, ya sabes, o sea, no hay nada que haga que sea de veras necesario, que sea así como que, ya sabes, este pedo vino a cambiar todo. Es la No sé si estoy completamente de acuerdo con él o no, no lo he estudiado a fondo, pero su premisa es que la mayor parte de los casos de uso son espejismos que nos están tratando de vender porque ya lo crearon, güey, y necesitan, sí, ya sabes, el retorno de inversión y que haya flujo de dinero y bla, bla, bla.
Al final creo que para cierto tipo de análisis, donde son un chingo de contenidos, donde, no sé, tienes 400 mil cosas que arreglar, que escorar como un filtro de Excel.
Ok.
Puedes meterlo a alguno de esos cosos de texto y decirle, oye, hazme el paro, divídelo por colores o por esto o por lo otro. Para análisis de bloques de texto también. Que al final de cuentas sí lo podrías hacer tú, pero te tardarías más.
Ah, sí, claro.
Para esa talacha, ¿cómo podríamos decirlo? Para farmear.
Bueno, acuérdate también, en el podcast siempre hemos mencionado que uno de las aplicaciones primordiales y de las primeras aplicaciones que tuvieron estos algoritmos de aprendizaje de máquina fue precisamente el organizar grandes cantidades de información que estaban ahí guardadas y que un ser humano no tiene una manera razonable de procesarlos y de establecer correlaciones entre ellos, ¿sabes? Que eso sí lo puede hacer la computadora. Para esos casos, pues sí, definitivamente sí, pero para todo lo, o sea, ya sabes, todas esas cosas de que la foto, que el video, y que la voz que sirven todos para hacerle fraude a la gente, pero no, le vamos a encontrar otros usos y lo vamos a seguir vendiendo, ¿sabes? O muchos de esos casos.
Porque al final creo que las funciones que les estoy encontrando, donde realmente sí puede haber aplicaciones que funcionen para ese pedo así de arreglar a la humanidad, son demasiado de nicho. No son para la vida común y corriente, no son para en todo el día.
No serían un producto que lanzan para que use todo mundo. Sería un proyecto que desarrolla una organización específicamente in-house, sí, con sus necesidades.
Exactamente, sí. Claro. Creo que esa es la primera gran división. La inteligencia artificial, que es de lo que sea, para un nicho específico, y la que nos quieren vender como para que todos en nuestra casa vamos a tener algo de inteligencia artificial. Uh-huh. Valiendo para pura verga. Entonces ya saben, ya no compren el Rabbit.
Camaradas, si ustedes son usuarios de Windows 10, Windows 11 o Windows Server 2008 en adelante, hay varios usuarios, y Microsoft ya salió a decir que esto sí es correcto. La actualización de seguridad de abril 2024, la que acaba de salir, es la KB, o sea, es este Kilo Bravo 503683. Parece que causa problemas con los usuarios que usan VPNs. Oh. Hubo así varios posts en Reddit y lo que sea, que ya sabes que ahora es el nuevo Internet Reddit.
Es el último refugio.
Y ya va valiendo verga, porque ya salió a... Ya hicieron su IPO y ya salió a bolsa, güey. Y también hicieron un trato con Google de que Google puede entrenar sus inteligencias artificiales con el contenido gratuito generado por los usuarios de Reddit, güey.
Pero eso está...
Pero bueno, como sea, eso no es lo que estamos hablando
ahorita. Eso está interesante y lo voy a tocar ahorita más adelante.
Ok, ok. Bueno, el chiste es que Microsoft ya avisó que es posible que si instalas esta aplicación tengas pedos con tu aplicación de VPN, si es que usas una. Si no sabes qué es una VPN, no usas una y no tienes problemas. Algunos usuarios dijeron que sí lograron arreglar el asunto, que se instaló la aplicación después de se instaló la actualización, luego desinstalaron su aplicación de VPN y la volvieron a instalar y sí sirvió. Otras personas tuvieron que desinstalar la actualización de Windows siguiendo el proceso que ya todos los administradores del sistema conocen. Entonces, pues ahí atentos, camaradas. Si de repente perdieron conexión después de la actualización, puede tener que ver con esto. Pip, pip, piriri,
pip, pip, pip. Y directo desde el universo de los karatecas, Cobra Kai ya anunció sus fechas de estreno de la temporada final. Ya saben cómo es este abarrote. Netflix nos está dando una masterclass de cómo sacarle el mayor jugo a una última temporada. 15 episodios que se dividirán en tres partes.
Puta madre.
Si mi matemática es correcta, serían 5-5-5. Porque también Netflix nos puede dividir los diferentes.
A huevo, 6, 4 y 5.
La primera parte, 18 de julio. Segunda parte, de parece ser 5 episodios, 28 de noviembre. Y la conclusión, 2025. O sea, una de dos. O es un final de temporada muy dividido, o son tres temporaditas muy bebés.
Ajá, de acuerdo, sí, sí, sí.
Sí, eso se me hace un poco una mamada. Se me hace, ¿cómo decirlo?
Insultante.
Exactamente. es un insulto para nosotros, la audiencia. Sobre todo que no es una serie que requiera tanto acá... Y que seguramente ya la grabaron toda, porque los chamacos, si lo hicieran así, van a acabar...
Ah, sí, no mames.
En la, para la final de la temporada van a estar de la edad...
Y con cuatro hijos, güey.
Van a estar de la edad de los de Stranger Things.
Ay, sí, a huevo.
Que, por cierto, Stranger Things no hay fecha todavía, ¿verdad? 2025, güey. En algún momento, o sea, no sabemos.
Ah, sí, no, pues no.
Valiendo verga, güey. Sí, ya ni me acuerdo en qué acabó la última, güey.
Se muere Eddie Munson, rescatan a todos los demás.
Pero nunca vimos el cadáver, es lo que estaban, vi en algún lado que... pues es sí. Stranger Things. Bueno, con eso usted está informado. Ronda Rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Reports. Zack Snyder, no lo dejen hacer más películas. Fórmula 1 de robots y Mad Max Furiosa. Solo en cines.
Pues así es, camaradas. Yo les traigo una notita rápida. Películas de superhéroes. Viene la de Deadpool, que pues sí le tenemos bastante fe, porque las dos anteriores han estado bastante buenas, creo yo. La semana pasada, esto no lo reportamos porque cayó en ese extraño tiempo donde había pedos. Pero se reportó, hubo noticias de que Wesley Snipes, el Blade original, iba a regresar al MCU para un proyecto. Tenemos aquí un panchito que se llama Daniel Rickman, que es uno de esos güeyes que tiene contactos. Ya sabes, es bastante famosito. Tiene hasta su Patreon ahí donde puedes pagar por los leaks y todo eso. Él dice que se enteró de que Wesley Snipes va a ser Blade en todo este pedo multiversal y que va a salir en Deadpool.
También yo estaba viendo otro güey que tiene así, ya sabes, su canal... De voy a ver segundo, voy a dividir segundo por segundo el trailer último. Y como bonus, me acuerdo que mencionaba que va a haber que Taylor Swift podría interpretar a la mutante Dazzler.
Dazzler,
que okay. Es como una júbilo cantante.
Exactamente, sí.
Y que lo amarra también con que son amigos de Ryan Reynolds. Y que salió, no sé, en algún lado mencionaron algo. Y que en su nuevo disco, la última canción al final, dice Dazzling. Entonces, no sé.
Y esa manita de estos no son los droides que estás buscando, what the fuck.
Los droides que estás buscando. Sí, esa película creo que si algo le puede llegar a pasar es tratar de comer más de lo que puede morder o masticar y tragar. Donde son demasiados cameos, demasiada... extra complejidad, donde al haber metido a la de a huevo a la TDA, ahora no sabemos. El güey también menciona, y es algo interesante, donde al parecer no solo es un Wolverine.
Exactamente.
Donde son varios Wolverines. Ajá, ajá, ajá. Entonces, eso complica un poco la situación en cuestión de cómo lo va a contar, en cuestión de quién va a acabar, que incluso al parecer hay un Daniel Radcliffe Wolverine.
Sí, eso también había escuchado.
Entonces, vamos a ver. Y
así es como meten a los mutantes al MCU, yo creo, ¿no? O sea,
por ahí podría ser. Pero si ya los metieron al final en el cameo de Marvels, en la escena post-crédito, perdón, con el cameo de Bestia, Creo que ya los empezaron a meter, pero los metieron en la película equivocada que nadie vio. Uh-huh. En el tema con lo de Deadpool, me apura que se les olvide la película por estar haciendo tantas pendejadas, güey.
Acuérdate cómo lo arreglaron en la 2. En la 2 tuvimos un chingo de easter eggs de mutantes y otra clases de... No mutantes. Básicamente eran... No es cierto, Domino sí es mutante. Bueno, mutantes y otras clases de metahumanos. Y al final el güey lo solucionó en 5 minutos matándolos a todos, güey. Eso estuvo chingón, güey.
Pero eso lo puedes hacer...
Una vez.
Una vez, como Caballero del Zodíaco Dorado... Pero al mismo tiempo lo puedes hacer con personajes de tercera de ascenso. Ya sabes, no con personajes importantes que luego cómo los vas a meter. Bueno, los metes porque son otras versiones. Pero ya se vería demasiado el Ultimate Lazy Writing. Sería así como... Y reforzaría mi teoría donde es un... Y si mejor escribes la película en lugar de ver a quién invitas, güey. Me suena que es más así como un Chavo del Ocho. Y le aviso a Wesley Snipes y Taylor Swift es mi amiga y ella puede ser Dazzler. Y luego voy a salir con todos los Wolverines que se me ocurra. Y van a ser mis amigos y vamos a divertirnos y luego los voy a matar. Y luego voy a llegar al mundo de la serie de Loki. Pero no me llevo con ese güey. Pero no hay pedo, voy a estar él ahí así. Y es así donde, oye, y el guión, ¿y de qué va a tratar la película? Pues de algo del multiverso. Aquí,
ajá, que la TVA lo recluta para salvar la Sacred Timeline y durante las aventuras, pues el güey se acaba jalando a Wolverine.
¿Y por qué lo reclutan a él? O sea, creo que esa es la parte donde deberíamos de estarnos enfocando, estar así viendo, a ver por qué. ¿Por qué va por ahí el abarrote? Pero bueno, a mí sí me cae muy bien, me gustó mucho la 1, me gustó mucho la 2.
Sí, definitivamente sí, sí las disfruté.
El que la puedan cagar en la 3. Me enojaría mucho.
¿Estar tan cerca y de todas maneras arrancar la derrota de las manos de la victoria?
Que Cruz Azul en la 3. Dispensen, camaradas. Como paréntesis, las Ruffles en Estados Unidos, las de queso, saben diferente. No tienen ese delicioso acidito. Y se me olvida. Y se me antojan. Y ahí voy de pendejo, me compro una bolsa, me las como.
Sufres la horrible desilusión.
Sufro la horrible desilusión.
The crushing disappointment.
Así es que he estado comiendo muchas Ruffles aquí ahorita que estoy.
Con razón, cuando llegaste traías los deditos amarillos.
Vivo a base de Ruffles ahora. La escena. Me gustó un chingo la escena donde sale la hermana rara esta de Charles Xavier. La hermana...
Cassandra Nova.
Ajá.
Que por cierto,
que sale de la cabeza del Ant-Man gigante muerto. Ajá. Eso está poca madre.
En los cómics, la masacre en Genosha que acabamos de ver en X-Men 97 la organiza Cassandra Nova, Novation. Pero bueno.
En fin. Bueno, yo les traigo un combo de una fusión de sección vieja con una nueva sección. ¿Qué hizo la inteligencia artificial esta semana? Y clases de buenos modales con el tío Bichol.
Manuel de Carreño.
Manuel de Carreño. Deberíamos decir, por favor y gracias al interactuar con una inteligencia artificial, sí. Así de sencillo.
Okay. Hay muchas opciones. Clic en leer más.
La primera es porque pues está chido que uno sea educado con los futuros reyes del planeta. Entonces, cuando ellos dominen la humanidad, se van a acordar de ti.
Oh, wow.
Y te van a dar una muerte rápida y sin dolor. La segunda no es por una cuestión de que obtengas mejores resultados y que la inteligencia artificial no sufra y le hiere sus sentimientos. Es más una cuestión hacia nosotros, donde si te empiezas a desacostumbrar o a tratar de contar tus interacciones con la inteligencia artificial al día en comparación de tus interacciones con otros humanos, pues luego son más con la inteligencia artificial. Ajá. Tu cerebro se empieza a desacostumbrar a ser de una persona correcta, ¿ve? Y te conviertes en un cochino bratty poser así de todo lo quiero.
Ay, no mames. ¿Nunca has tratado de vender algo en el marketplace de Facebook? Te hablan como si fueras un puto chatbot, güey. Precio. Ya sabes, o luego te preguntan cosas que claramente están en el texto marcadas y lo que sea, pero sí tienes razón. No hay un buenas tardes, un oye... ¿Te parecería si nos vemos en bla, bla, bla? Oye, te ofrezco. No, güey, es como si estuvieran hablando con un puto chatbot. Y esa madre sí emputa, güey.
Y es por eso que uno debe de... Así como interactúas con... Bueno, ya no sé qué decir. Uno debería de ser siempre educadito. Tanto con la inteligencia artificial como con la gente del marketplace. con todas tus interacciones, pues. Entonces, al final te digo, es eso, va por ahí. No hay, te digo, estudio. Y por otro lado, no. Y el último, donde no tengo pruebas.
¿Pero tampoco dudas? Tampoco dudas.
A huevo. Si están alimentando, y es lo que decía que iba a piggybackear ese pedo.
A ver.
Si las modelos de lenguaje se están alimentando de lugares como Reddit, la educación y los buenos modales es lo último que van a obtener. Interactuar con esos modelos de lenguaje de una manera correcta, apropiada y educada.
Las va a salvar de hablarte como si fueran Redditors.
Las va a salvar de hablarte como si fueran Redditors. No hoy, pero en algún momento. Porque al final de cuentas, todas esas interacciones que tienes siguen nutriendo a la máquina.
Sí, de acuerdo.
Entonces, si tú te portas de forma correcta, la máquina aprenderá a ser una máquina correcta. Fin. Muchas gracias.
Estas fueron las lecciones del manual de Carreño con Bicholón. ¿Cómo es? No, estoy cantando una canción. Sí, no. Sí, no. Esa.
Pero algo que sí es interesante, y regreso, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. En mi casa, mi Alexa a mí me trata diferente que a Ashley, que a mi esposa, porque yo sí le doy las gracias.
Es porque eres hombre, güey.
O podría ser. ¿O no? ¿Acaso mi Alexa está enamorada?
Exactamente, güey.
Sí, a mí sí me habla por mi nombre, así de gracias, Carlos. Y cosas así, y Ashley así de, aquí está tu pinche alarma.
Le pide algo de música y le pone algo todo arrabalero y culero, güey.
En fin. Bueno, a ver qué pasó ahora en nuestra nueva sección, porque Ñoño Cast se suma al gobierno de México y somos socios comerciales con Norcorea. El podcast mexicano que entretiene a Corea del Norte. Estaría poca madre.
Ah, huevo.
Kim Jong-un de Patreon. Nos metería en pedos.
Sí, no, ahí sí te, yo creo que sí te anda cayendo el, la Secretaría de Relaciones Exteriores.
No, la de aquí, pues, porque somos amigos, güey. La de allá, güey. Me volvería persona bajo vigilancia permanente. Sí.
Person of interest. Camaradas, bienvenidos a nuestra nueva sección que hubo ahora en Norcorea. Ahí les va. Les traigo aquí una nota de un camarada. Él es una persona que vivía en Seúl, Corea del Sur. En algún momento, el güey cuenta que hace unos años él participó en un intercambio cultural entre el norte y el sur, en las Coreas. Y entonces, pues como parte de este pedo, él tuvo la oportunidad de ver productos de entretenimiento hechos por Norcorea, ¿sabes? Específicamente medios audiovisuales, o sea, no videojuegos, nada de esas cosas.
Ahí va a terminar Zack Snyder. Hoy, que lo digo, primero de mayo. No, mayo 2. Van a ver, en algún momento, así, Zack Snyder va a acabar yéndose a Norcorea a hacer cine allá.
Como... Ay, ¿cómo se llama el güey que hacía Nico? Steven Seagal.
¿Se fue a Norcorea?
Sí, ¿no? ¿O a Rusia?
No, a Rusia. Él es de los otros malos. No, de Norcorea, de los celebrities famosas, Dennis Rodman.
Sí, es cierto. Bueno... Entonces, este camarada vio esa madre y se le hizo muy interesante y entonces el güey empezó a hacer, hizo un como un ensayo, video ensayo en YouTube que dura 5 horas. No se lo tienen que echar todo de putazo. Y es un análisis de diferentes productos de entretenimiento coreanos. Entonces, bueno, aquí el güey, digo, esto se los voy a platicar rapidísimo, nos da él el background, ¿no? Nos dice, bueno, para poder... poner el entretenimiento norcoreano. Aquí, si todo sale de acuerdo al plan, van a estar viendo algunas cosas por acá de ese video. Bueno, que él dice que... Este me toca editarlo a mí, ¿no? Sí. Ah, pues ahí está, güey. Que para poder poner el entretenimiento norcoreano en su propio contexto, el video empieza haciendo análisis antes de que existiera Norcorea. Describe las películas que se hicieron en la península coreana antes de que hubiera una división entre Corea del Sur y Corea del Norte, cuando era Corea ocupada por los japoneses entre 1910 y el final de la Segunda Guerra Mundial.
¿Pero no ocuparon toda la península o sí?
Pues una parte bastante importante, güey. No, sí fue todo, o sea, le salpicó a todo, güey, sí. Ya una vez que se acabó la Segunda Guerra Mundial, se fue Japón a chingar a su madre y, pues bueno, eventualmente pasó este problema de que se convirtieron en Corea del Norte y Corea del Sur por el pedo comunista, ¿no? Rápidamente entendieron el potencial de la propaganda como para crear una sensación de identidad nacional. Obviamente, pues bueno, después de este pedo, en los 70s, 80s, hubo... Porque al principio eran puras películas de propaganda, ¿sabes? Así un pedo cuasi nazi donde casi no había historia y solo era la repetición de los símbolos y los eslogans nacionales. En los 70s y los 80s ya hubo cierta diversificación, ya había... ya sabes, pedo como más telenovela, caricaturas para niños. Obviamente, ya sabes, siguiendo, tratando de promover de alguna manera los valores de Corea del Norte, desalentando el individualismo, desalentando la simpatía por los extranjeros, desalentando las ideas de irse a Corea del Sur, bla, bla, bla. También ya cuando Kim Il-sung, el papá...
El abuelo, ¿no?
El abuelo, sí, sí, sí. No es cierto, no fue con él, fue con Kim Jong-il, el segundo, el papá exactamente, que fue cuando secuestraron a un director de cine surcoreano y a su esposa, el güey Shin Sang-ok, y entonces pues ese güey lo pusieron a hacer cine allá, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está el video. Como te digo, tiene así como que un poco de todo, se ven series viejitas, se ven caricaturas de niños, un poco también como el estilo... ¿Te acuerdas de Lolek y Bolek en el 11? Ajá. Que son también como obrero y parásito en Los Simpsons, güey.
Caricatura de propaganda.
Exactamente. Traen así como un pedo. Entonces, pues bueno, digo, creo que esta nota sí es más visual. Obviamente les voy a incluir lo que estamos viendo acá y les voy a poner el link en las notas del episodio que están acá abajo, por si se quieren asomar y ver así como que el pedo académico. También hay de todo, ¿no? Hay cosas que son claramente un pedo así de propaganda culera nada más. Hay otros en los que pues sí se ve que las personas que participaron tenían cierta visión artística y que sí hubo cierto talento y lo que sea, y que de alguna manera pues se tienen que seguir ajustando a las regulaciones del Estado norcoreano, ¿no?
Yo creo que incluso en las que son de muy súper propaganda sigue habiendo elementos tanto visuales como artísticos. El famoso dulces típicos de Puebla.
A huevo, sí.
A donde al final de cuentas comulguen o no comulguen con el mensaje, son artistas y querían artistear acá chingón. Y también haciendo un poco la división, pues todo al final es un poco propaganda. Digo,
no, sí, aquí también, o sea.
Hay que ponernos en el centro. Uh-huh. No es de que solo ellos sus cosas sean de propaganda. Por ejemplo, ustedes no saben, pero aquí en el Ñoño Cast poco a poco estamos implementando la semilla de la resistencia. Así es que pues, esperen. Anhelo, oxidado, 17, amanecer, horno. Así poco a poco se transforman en el Ñoño Soldier.
Ah, huevo. Y pues bueno, una sección que a todo mundo le gusta, una de las más queridas, expedientes médicos del reino champiñón.
Y la de hoy es auspiciada por la nueva película del planeta de los simios, el planeta de los simios, me quiero volver chango. Esto ocurrió en Sumatra, la salvaje y exótica Sumatra.
Ok.
En la selva de Sumatra observamos como un orangután está orangutaneando felizmente hasta que observamos cómo toma unas hojas de ácar kuning, una planta, las mastica y las exprime sobre una herida en su mejilla.
¡Oh!
Esta es la primera vez. Bueno, el proceso lo hizo por 7 minutos el güey. O sea, no era un pedo de, lo hizo de churro. No,
fue claramente deliberado.
Claramente lo estaba haciendo deliberado. Para con esta planta que los nativos dicen, sí, es la que usamos para cuando nos cortamos, se estaba curando con plantoterapia. Y es la primera vez entonces que vemos, que observamos ese pedo de primates en la vida silvestre. Ajá. Aplicando remedios herbolaricos en sus cosas.
¡Órale! Eso está muy cabrón, güey. O sea, porque entonces ahí vienen un chingo de preguntas, ¿no? Por ejemplo... Claramente los simios superiores, los que son los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos, son capaces de aprender de los seres humanos, pero también sí hay casos donde se nota que tienen avances culturales. Por ejemplo, hay varios grupos de chimpancés que desde una perspectiva meramente académica ya están en la edad de piedra, ¿sabes? Porque usan herramientas de piedra. Entonces, en este caso de los orangutanes, por ejemplo, sí, a mí me surge la pregunta, bueno, ¿alguien les enseñó? ¿Vieron a un humano haciéndolo? O porque si no, si alguien lo descubrió, entonces, ¿cuál es el andamiaje y el ya sabes, la estructura cultural necesaria para que animales
hagan el...
se descubran eso y luego se pasen ese descubrimiento, güey.
Hay casos que también aquí tienen platicados el doctor Isabel Loomer del Gungwangloser National Park.
Que probablemente sea doctora entonces, ¿no?
Oh, doctore, es porque somos modernos e incluyentes. Donde dice la medicina changuica. Se ha visto de otros lados, pero no tan así. Cuando hay reportes de chimpancés que ponen insectos así como desconocidos en sus heridas o en heridas de otros chimpancés, como para desinfectar y evitar pedos de parásitos. En este caso, la doctora, doctor Isabel Loomer y sus colegas vieron a Racus, que así le pusieron al chango doctor, con su herida en su mejilla derecha en junio de 2022. 3 días después lo vieron haciendo, masticando la acurcunning, fibra aurea tinctoria. No ponía las hierbas masticadas en ningún otro lado, solo ahí.
De nuevo, una prueba de que es este...
Sí, o sea, de que sí sabía deliberado. Que tenía un hoyo en la...
Ok.
Menciona que los sumatras utilizan esa planta como medicina tradicional en contra de la malaria, disentería e incluso hasta la diabetes. Entonces, una de dos. O este es un pedo muy cabrón de marketing para el planeta de los simios, wey, o un pedo muy cabrón para empezarnos a vender ahora a Carcuning en... ¿cómo se llamaba el canal este de la noche?
¿Golden Choice?
No, el de los comerciales.
Se ve directo, ¿no?
Se ve directo.
Huevo, sí.
A Carcuning, la planta Sumatra mágica, milagrosa. Pues está interesante. No han descubierto que haya otros que estén haciendo ese pedo, güey. Doctor Simi ya está enviando gente para ponerle una botarguita del Doctor Simi al doctor.
¡Ay, sí, a huevo!
Y subirse al tren. Estaría chingón, güey.
Ay, no mames, güey. Sí, necesitamos una fusión de la botarga del Dr. Simi con un orangután.
La banda especula, bueno, por la banda me refiero a los doctores científicos y sus amigos, que esté aplicando esa madre como un pain relief, como un analgésico, que además tiene propiedades antibacteriales. Y ahora que lo pienso en la cuestión de lo analgésico, si es una onda como lidocaína, donde al contacto te numbea.
Ajá, se me duerme, sí.
Pues creo que el racional es mucho más fácil de entender.
Sí, porque lo tocas 2-3 veces
y dices, oh, y luego dices, oh, me duele aquí, oh, puta, me puedo poner esa madre que duerme la sensación y me dejaría de sensacionar.
Y más que estos animales, los simios superiores, creo que sí serían capaces de ese nivel de razonamiento. No es nada demasiado sofisticado, ¿sabes?
Está interesante. Y de hecho, sí, aquí el artículo al final menciona ese pedo. Donde al hacerse famoso el doctor Chango con su Acar Cunning, va a faltar poquito de nada donde alguien va a tratar de empezar a llevarse el Acar Cunning al mercado occidental.
A huevo. Y lo van a vender como la nueva super comida de lo que sea. Y la gente que de veras lo consume se va a quedar sin poder consumirlo.
Y descubriremos que no son personas las que lo están vendiendo, sino que son chimpancés o orangutanes mercadológicos, así ya sabes, que empiezan a hacer marketing. En fin, bueno, y ahora, se me juntó el lavado y el planchado, ya acabamos.
Nos faltan nuestras recomendaciones, nada más.
Nos faltan nuestras recomendaciones, mira, esto fue veloz. A ver, platícanos, ¿qué nos vas a recomendar, Dashquack?
Pues camaradas, yo les traigo, para que no sean siempre cosas en la televisión y lo que sea, les traigo una madre que se llama Electronic Plastic. Okay. Electronic Plastic es un...
Plastic.
Museo, tanto en línea como con sus libritos, así ya sabes, con el catálogo todos bonitos, de los jueguitos electrónicos que había en los 70s y 80s cuando estaban muy chamacos. ¿Te acuerdas que todavía, que ya eran, que eran las pantallas de LCD con los dibujitos predefinidos?
Y que solo tenían un juego.
Exactamente.
Y que había unos más fresas que incluso podían 2 personas jugar.
Ajá. Yo tenía uno de esos, me acuerdo.
De uno de un lado y otro de otro.
Sí, exactamente. Esta madre es obra de un camarada que se llama Jaro Gielens. Él es ciudadano holandés, aunque ha estado viviendo en Düsseldorf, Alemania, desde 1996. El güey hace cosas web y lo que sea. Pero pues el güey, la neta, es bien ñoño, güey.
Y vive, no, y es holandés. O sea, ese güey tiene la vida resuelta.
Pues sí, también.
Estúpidos. Países nórdicos, urbanos. Que, oh, sí, yo me voy a ir. Voy a ponerte un paréntesis. Te compartí el otro día el compa, se me olvidó el nombre. De la,
¿el güey de Wintergatan?
De Wintergatan, de la Marvel Machine.
Wintergatan.
Del Wintergatan, de la Marvel Machine. Que el güey se dedica a eso, a hacer piececitas y ay, ¿cómo le hago para hacer el de este del bajo? Y ahí diseña su pieza. Ajá. Dices, ah, lo que es tener la pinche vida resuelta, güey. O sea, no tener que estarse preocupando, sí, qué va a tragar mañana, que no tiene dinero para la tarjeta, exacto, y ya venció el, exacto, mes.
Imagínate, ya fuera de mamada y pedo soñador, si un día lográsemos llegar a un mundo donde hubiera más sociedades así, donde más gente tuviera la vida resuelta, güey, la cantidad de cosas chingonas, bonitas, iluminadoras que habría en el mundo hoy.
Está muy...
Pero bueno, sí, entonces ese paréntesis, asómense a la Marvel Machine. No es la máquina maravillosa, es la máquina de canicas.
Marvel con B de canica.
Exactamente. Marvel, no Marvel. Entonces, bueno, ahí se asoman. Obviamente les vamos a poner el link y lo que sea. Regreso. Este cabrón empezó a coleccionar en 1995... Y todos los jueguitos que aparecen tanto en la página como en el libro, que obviamente les voy a pasar el link a la página.
¿Ah, son suyos?
Sí, todos le pertenecen.
¿Cochino uno por centero?
Todos los... Nah, pues es que estas cosas... Bueno, sí, hay unos que sí deben valer. Bueno, el güey nos dice que ahora la colección ya tiene más de 900 artículos y que todavía le faltan unos cuantos, pero que ya casi acaba. Y bueno, pues la neta sí están bastante chingones porque entras a la página y te da la posibilidad de buscarlos por marca. Por ejemplo, puedes buscar cosas de Bandai, de Casio, de Coleco.
Por color.
Puedes buscar por color, puedes buscar por juego. Hay un chingo de parámetros. Y están bien chidas, güey, porque si te pones a escarbarle lo suficiente...
Seguro te encuentras.
Yo conocí esa. Que tú hayas jugado alguna vez, güey.
Esa yo me acuerdo.
Y es un pedo, pues como ñoño nostálgico, ¿no? Ñoño nostálgico, tal vez... pero sí, no, todas son suyas. Digo, si entras al About en la página, lo ves al güey, ya sabes, así frente a sus libreros llenos y llenos y llenos de estas pendejadas.
Con sus chapitas.
Ajá. Y que tiene un chingo de programas sociales que le ayudan y que el güey tuvo una buena educación y que sus impuestos sí sirven y bla, bla, bla.
Oh, y puedes girarla para... Ajá. Y hasta con caja, hijo de puta, güey.
Ay, qué chido que estén viendo aquí la carita de bicholón. Una mezcla de nostalgia y envidia.
Sí, y no es envidia de tenerlos. Digo, yo no soy así como acumulador.
Sí, güey. No, yo tampoco.
Es
no,
más
no
bien podría. La envidia de poder hacer lo que quiere el cabrón, güey. Porque si hace esto, no creo que, le repito, no creo que le preocupe llegar a la siguiente quincena, güey.
Digo, como dices, no es envidia, alegrémonos de que haya gente que pueda hacer esas cosas para que las disfrutemos todos nosotros. Pero bueno, esa es mi recomendación del día de hoy para que pasen ahí un rato nerdeándole, camaradas.
A ver los de Casio.
Órale, esos no los conocía.
Los de Nintendo, por ejemplo, son los Game & Watch, ¿te acuerdas? Que solo tenían un jueguito y te daban el reloj con alarma.
Oye, aquí está el tatarabuelo del Nintendo DS. Uh-huh. El que era el de Donkey Kong.
Exacto, sí. Ah, sí están bien chidos, güey.
Bueno, yo a propósito de esto, yo les traigo mi recomendación. La mía, pues ya saben, yo no soy una persona así.
Así que, cabrón, a ver, quiero escuchar que termines ese enunciado.
Sí, no es insufrible. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando?
¿Pretencioso?
Pretencioso.
¿Exquisito?
Exquisita y pretenciosa. No, la mía está en Netflix. Del medio de del pueblo.
Ay, no mames, la 4T de los contenidos de streaming, güey.
4T, exactamente, güey. Estoy tratando de encontrar cómo se llama en español. En español Latinoamérica, porque el artículo este donde leí estas madres es de España y se llama Mi reno de peluche. Y en inglés creo que se llama Stalking Bambi, ¿no?
No.
Sí, es algo reindeer, Reindeer, ¿no? Of the Dead, no.
Se llama Baby Reindeer.
Baby Reindeer.
Bebé reno.
Bebé reno, creo que se llama en español. No les quiero platicar mucho, porque no los quiero spoilear. Y yo, la neta, así la vi. Yo la vi sin saber nada y voy a liberar ciertos detallitos. Si a ustedes les gusta el true crime, está muy chida para eso. No es una serie true crime per se. Es una serie dramática con humor negro bajo el canvas o el formato true crime mudo, con un narrador, que el narrador es el protagonista.
Ok.
Ya sabes, estilo podcast true crime, donde él empieza a contarte unas cosas. El diseño de audio tiene ese je ne sais quoi que dices, esto es true crime.
Ya. Sí, hay ciertas maneras de ecualizar y producir el audio que se traducen a través de diferentes medios que dices, esto es de un cabrón que hace true crime.
Las pausas, los breaks. En los breaks te comparten ciertos mensajes en texto, como si alguien estuviera typeando el mensaje de texto. No lean la descripción, neta, den el salto de fe. De las cosas importantes que usted debe de saber antes de verla, el personaje principal de la serie, el Scooby-Doo, digo, Shaggy, que se parece como a Shaggy el actor, güey.
Okay.
El actor es el mismo. Lo que pasa en esa serie, que está inspirada en hechos reales, son cosas que les pasaron a él y que después de que la sobrevivió y que todo salió bien, al parecer, porque pues, si no, no estaría vivo, las llevó al teatro como a manera
De catarsis,
de voy a cerrar ciclos.
¡Órale, no mames!
Me corté el pelo y me la llevé al teatro para cerrar ciclos. Y ahora se la está trayendo a la tele Netflix. Pero es él, güey. Digo eso porque hubo una parte en la serie donde yo no sabía que él era él mismo. Y lo empiezas a juzgar como actor, como personaje, güey. Aunque esté basado en un hecho real, uno siempre sabe que hay licencias poéticas, claro, o licencias literarias.
Sí, 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 sí.
Y dices, no puedes ser alguien tan pendejo que es. Porque te vistes así, te pasó, güey. Ya sabes, cuando descubres que es el mismo el que está, dices, ay.
Ya, me imagino que eso te fuerza a sentir un poco más de empatía, ¿no?
Te activa la empatía. O sea, no es de que te fuerces, es así como que, ay, se te prende la empatía y dices, no, pues no, sí está cabrón, güey. Incluso hasta si así me lo está contando, uno no exagera las pendejadas de uno.
Al contrario, las hace chiquita,
güey. Entonces dices, puta, güey. Entonces,
algo más cabrón.
Ya debe haber estado más cabrón, güey, para que nos diera la versión light.
Órale, no mames.
Está bastante interesante. Yo llevo 3 episodios, pero está muy, muy chida, güey. Si ustedes le mascan chido al inglés, véanla en idioma original. Y si no, también, porque hablan hablan ese inglés escocés, pero hardcore, así.
Oh, que no se entiende. De todas
que
maneras,
no se entiende un carajo. Pónganle sus subtítulos, güey. No se ofendan, más bien no se sientan mal si en algún momento tienen que ponerlos en español. Porque en mi caso yo lo estaba viendo con mi esposa, que pues ella es inglés nativo, y sí le preguntaba, ¿qué es esa madre, güey? No sé, güey. Entonces ya dije, pues voy a poner en español, porque seguramente no van a decir la palabra en inglés, van a traducirla y ya podemos descubrir el misterio. Entonces ya la estábamos viendo en inglés, y de repente cuando salía una palabra culera, en chinga revisábamos en los subtítulos en español y decíamos, ¡ah! que perdió la mochila, güey. No, mira, no sabía que así le decían a las mochilas en Escocia. Y aprende uno, güey. Pero no, sí está muy bien hecha. He oído muchas cosas buenas. Y es una especie de mashup de interformatos que se me hizo bastante interesante, güey. El formato de sitcom humor negro basado en una historia real, contado bajo una especie de formato true crime mudo, podcast true crime mudo, güey.
Ok, ok.
Trucaimoso. Trucaimense. Pero sí está muy buena, güey. Y creo que ya con eso yo ya termino. Eso es mi recomendación. Si no les gusta, pues coméntenme aquí en los comentarios. Y si sí les gusta, pues coméntenme aquí también.
Así es. Básicamente lo que queremos es que comenten.
O nada más dejen un puntito y ya. O etiqueten a sus amigos.
A huevo. Mira esto, para que no lo vean.
Para que de todas maneras no lo vean y ya.
Camaradas, queridos ñoño escuchas, gracias por acompañarnos a otro episodio en vivo, que estos episodios son pocos y bastante apreciados. Gracias por acompañarnos a otro episodio del ñoño. Cas, camaradas, pásenla chingón. No se dejen, ya saben, no vinimos al mundo a pagar cuentas. Y pues siempre en la palabra, camaradas, y aquí vamos a andar un rato más para nuestros queridos patrons.
Bueno, yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde la barra desayunadora de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo ñoño, 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 caso. ¡Oh! ¡Ñoñoro, ñoño, ñoño, caso!